Volvemos en perspectiva a los temas del panorama nacional y lo hacemos con este asunto que tanto ha desgastado la relación Uruguay-Argentina, que tan saturados nos tiene a todos, pero que ha vuelto a instalarse al tope de la agenda. No sé si en Argentina, sí está ocupando un lugar destacado en los medios, pero sin duda al tope de la agenda acá en nuestro país. Se abre, se termina el piquete de Arroyo Verde. Ahora sí, o habrá que seguir esperando. Esta nueva expectativa se había abierto anteayer y muchos esperaban que la propia jornada del miércoles ya trajera novedades concretas en cuanto al desalojo. Pero no fue así. La situación tuvo una vuelta de tuerca más. Argentina sorprendió ayer con su anuncio de que denunciará penal y civilmente a los líderes del corte del puente San Martín, una decisión que irritó a los piqueteros de Gualeguaychú y que despertó reacciones encontradas en el oficialismo uruguayo. Aquí encabeza su crónica esta mañana el diario El País. Y luego dice que cuando todos esperaban que de un momento a otro el gobierno de Cristina Kirchner le diera la orden a la gendarmería para desalojar el piquete de la ruta 136 que bloquea el acceso al puente San Martín, el jefe de gabinete Aníbal Fernández anunció ayer, al caer la tarde, que se había presentado una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo. Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la justicia, afirmó Fernández, y sostuvo que, hasta ahora, no ha habido contundentemente ningún fallo judicial que ordene levantar el bloqueo. Estaba aludiendo al último fallo de la justicia argentina en contra del bloqueo, el que emitió esta semana el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. El magistrado recordó en su sentencia del martes 8 que existe un fallo previo que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Sin embargo, Pimentel en ningún momento ordenó explícitamente el desalojo del piquete. En esa carencia fue que se apoyó ayer Fernández en su comparecencia entre los medios. Tras una larga reunión con la presidenta y con el ministro de Justicia, Julio Alac, el jefe de gabinete explicó: no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas las han convertido de cumplimiento imposible. Se optó entonces por la demanda, una demanda que el gobierno presentó contra los responsables del piquete y que fue radicada ayer en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Garrocha. Fernández dijo que la denuncia penal es por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo. La querella en sí misma procura definir con nombre y apellido a los responsables de no acatar el fallo de la Corte Internacional de La Haya, explicó Fernández. ¿Y por qué se presenta una denuncia también en la justicia civil? Y bueno, según Fernández, porque existe responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de impedir la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas. En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente, concluyó Fernández en su comparecencia, en la que no hubo espacio para las preguntas.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo al doctor Miguel De Luca, doctor en ciencia política, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? En primer lugar, ¿cómo afecta todo esto, el anuncio de ayer y todas las cosas que se han venido manifestando, dialogando, conversando en estas últimas horas? ¿Cómo afecta esto en la situación política interna de la Argentina?
Bien, bueno, un poco para complementar lo que se estaba señalando, aquí también en Argentina, en los diarios de Buenos Aires, titulan, todos ellos le dan un lugar destacado a la noticia y ha sido, digamos, tema central en los noticieros de ayer por la noche. con lo cual forma parte de la agenda pública de debate en el día de hoy.
Pero aquí, por ejemplo, a nivel político, siempre ha habido una reacción en bloque de apoyar un partido al otro en este tema. En Argentina, ¿qué está pasando después de este anuncio de ayer?
Sí, por un lado, la primera reacción es de sorpresa en las fuerzas de la oposición, porque ha significado, en cierta medida, un viraje de la posición tradicional del gobierno en este punto. Pero al mismo tiempo también la situación se ha tornado compleja en torno a, por un lado el gobierno se posiciona, ha anunciado que se posicionará como querellante frente a los asambleístas, pero por otra parte también ha anticipado que no reprimirá el piquete. Con lo cual, por lo menos hasta el momento, aparece de difícil resolución esta cuestión en términos de cómo se hará efectiva, ¿no? Esa es, por ahora, la sensación o las reacciones. Por un lado, sorpresa, pero por otro lado, interrogantes, incertidumbre respecto de cómo se seguirá adelante.
Sí, una de las lecturas que se está haciendo, Miguel, es que el gobierno argentino, que la tiene complicada para salir de esta situación, en la medida que durante los años anteriores no actuó, ahora opta por un camino lento. Un camino lento con el que apunta al desgaste de la Asamblea de Gualeguaychú y sobre todo a la división, a generar división entre aquellos militantes más radicalizados y quienes los acompañan con una postura, digamos, más tibia.
Sí, yo creo que justamente ese viraje tiene que ver con dos hechos muy significativos. Uno es obviamente el fallo de la Corte de la Haya, que digamos sobre el cual no dejaba margen para persistir en la posición tradicional, y otro es el recambio del gobierno en Uruguay ligado a, entre otras cosas, un mejoramiento de la relación entre ambos presidentes y la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la UNASUR. En ese contexto, digamos, no había demasiados motivos para persistir en la posición tradicional por parte del gobierno. Y por otra parte, yo creo que también en las cuestiones de política doméstica han aportado lo suyo para este cambio, este viraje de posición. No soy la misma, no soy los mismos los niveles de popularidad del gobierno, ni cómo se está estructurando la oposición de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Pero a propósito de esa interpretación que yo mencionaba de por qué elige este camino, un camino totalmente inesperado, el de presentar denuncias penales y civiles contra personas con nombre y apellido de la Asamblea de Gualeguaychú, ¿qué dices tú?
Sí, yo creo que es un camino complejo y de resultado incierto, porque en definitiva su aplicación efectiva genera bastantes dudas. En términos de quién va a hacer cumplir un fallo adverso, hasta qué punto el gobierno va a querer modificar su tradicional política de no reprimir, de no hacer intervenir a la fuerza para romper el piquete. Recordemos que Kirchner desde 2003, desde que asumió, tomó una postura muy decidida en contra de no, como lo ha llamado el gobierno, no criminalizar la protesta, ¿no?
Ahora, no se destaca la contradicción, porque puede interpretarse de dos maneras: el cambio, porque el entorno se ha modificado, pero también se podría destacar la contradicción. Por ejemplo, en las denuncias penales que se han presentado y se han anunciado ayer, aparece el homicidio culposo sobre un hecho que ocurrió en 2009. No es un hecho nuevo después del fallo de la Haya, sino que tiene que ver con la situación anterior. Sin embargo, se incluye este, entre otros 12 delitos, aparece este como un hecho. Entonces, ¿no se destaca a nivel político la contradicción que puede estar existiendo en este caso? ¿Se prefiere pensar en la evolución y pensar en el cambio como algo positivo?
Yo creo que ha habido efectivamente un cambio, y un cambio a veces, por ahí no lo llamaría contradicción, pero sí implica variar o modificar una determinada conducta o postura, ¿no? Me parece que pasa por ahí la cuestión. No sería, de todas maneras, la primera vez que el gobierno de alguna manera cruza cierto límite que se había autofijado. Ya en protestas del año pasado, por ejemplo en el conflicto con Kraft, hubo una amenaza al recurso de la fuerza, ¿no? Pero bueno, no se llegó al límite. Creo que por ahí la apuesta es una cierta escalada en torno a qué recursos plantear, a instrumentar, para apostar, como se decía hace un rato, a un desgaste, una división dentro de los propios asambleístas.
¿Cómo queda el gobierno ante ese reconocimiento de que la resolución de la justicia de días previos es de cumplimiento imposible, que no se puede, que no tiene sentido decirle a la gendarmería que vaya hasta el piquete a justamente comunicarle a los piqueteros la resolución del juez?
Bueno, ese es justamente el laberinto en el cual se ha metido el gobierno. Es decir, por un lado, una orden de la justicia que el gobierno acuerda y hasta inclusive se plantea recurrir a tribunales, y por otro lado el anuncio de que no se recurrirá a la fuerza.
Sí, en muy pocas horas hubo dos funcionarios de gobierno diciendo cosas diferentes sobre ese fallo, ¿no? Pues, el ministro de Justicia decía en la mañana: hay una orden judicial expresa, clara y contundente, los manifestantes deben cumplir la orden judicial y el gobierno la va a hacer cumplir a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la gendarmería, en el marco del Estado de Derecho. Pero luego, al caer la tarde, Fernández en su conferencia de prensa dice que no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible.
Sí, no sería la primera vez que hay contradicción entre los funcionarios. Y también cabe aclarar que el fallo textualmente señala o instruye da la orden al Ministerio de Justicia para llevar adelante el desbloqueo del piquete, cuando se sabe que desde hace tiempo el Ministerio de Justicia ya no tiene bajo su órbita a las fuerzas de seguridad, es decir, todas reportan directamente al jefe de gabinete. Es decir, ese es un error no menor en el fallo de este juez, ¿no?
Miguel, ¿dónde queda la pelota ahora? ¿Queda en el gobierno o en la justicia?
Yo creo que aquí habría que hablar de tres actores, ¿no? El gobierno es uno, la justicia es otra, pero también hay que ver la actitud que toman los asambleístas frente a estas circunstancias, que no es un hecho menor, no,
claro,
es un actor menor.
Porque nos preguntábamos, por ejemplo, ¿qué pasa si, los denunciados no quieren ir ante el juez? ¿Qué pasa? ¿Tienen que llamar a la gendarmería para justamente conducirlos ante el magistrado? ¿Quién es el que los lleva si no deciden ir por su cuenta? ¿Y cómo es en definitiva este hecho? Capaz que se termina en el mismo punto de hace 24 horas.
Sí, yo creo que bajo todo punto de vista, lo que el gobierno sí lo que tiene claro es evitar las imágenes o las fotografías de la tapa de los diarios del empleo de la fuerza para desalojar a los manifestantes. Eso es, creo, lo único que por este momento tiene claro el gobierno, y insisto con esta cuestión, se plantea un escenario de incertidumbre respecto de cómo se van a desarrollar o desenvolver los hechos.
Sí, porque puede perfectamente pasar que el gobierno, como decía Juan Andrés, se vea expuesto de otra manera a la obligación de, entre comillas, reprimir. ¿Qué pasa si hay decisiones de la justicia ya focalizadas en determinadas personas, que estas personas no aceptan, que estas personas no cumplen, ¿verdad?, contra las cuales se rebelan, ¿no?
Sí, coincido totalmente.
La verdad que desde el punto de vista del análisis y de la búsqueda de defectos y contradicciones y problemas, el caso da para hablar horas. Lo que parece sí evidente es que dificultosamente el gobierno está buscando una manera de desarmar el bloqueo. Lo que parece también evidente es que le quitó toda legitimidad, lo dejó, entre comillas, colgado de un pincel. Eso es un hecho indiscutible.
Sí, eso es efectivamente así, pero insisto, ahí eso fue por cuestiones externas. Básicamente hay un fallo de la Corte, como todos sabemos, y ahí no hubo más margen para plantear otro tipo de circunstancias, que por otra parte también ha sido evaluado como positivamente en el aspecto de, cuáles son las responsabilidades del gobierno uruguayo respecto de la administración del río, ¿no?
Ahora, en las denuncias hay de dos tipos, ¿no? Está la denuncia penal, como ya hemos comentado, pero también está la denuncia civil sobre los mismos responsables. Y Fernández decía: lo hacemos porque estamos denunciando la responsabilidad de quienes han generado acciones como cierres de centenares de negocios, de la pérdida de trabajo del transporte, de la pérdida de trabajo en el turismo, de la pérdida de exportaciones e importaciones que han impactado duramente en los pueblos aledaños. Y bueno, y la lista sigue. ¿Qué valoración haces tú de este otro ángulo?
Sí, bueno, ahí tendríamos que mencionar a un cuarto actor que el gobierno tiene muy presente, que es la opinión pública. Creo que lo que quiere efectivamente realizar el gobierno es tratar de ganar a la opinión pública o generar un clima adverso a los manifestantes, ¿no? Entonces, parece que es una estrategia o un recurso claramente delineado para, de alguna manera, dejar aislados a los manifestantes. Es decir, por un lado, apuntar a la división o al desgaste, y por otra parte, digamos, cortarle cualquier tipo de vínculo o de apoyo por parte de la opinión pública, ya sea de la propia provincia de Entre Ríos como a nivel nacional, ¿no?
Probablemente el desenlace esperado a nivel del gobierno sea algo de este estilo. Si ustedes levantan el piquete, yo doy marcha atrás con todas estas denuncias, ¿no?
Sí, absolutamente. Y también hay que tener algo muy en claro, y creo que la coyuntura es idéntica en ambos países. Estamos a pocas horas también del comienzo de una, para poner una nota de color, de un acontecimiento que va a detener digamos, la atención de argentinos y uruguayos, que es el Mundial de Fútbol. Y en ese contexto también hay un clima de cierto relajamiento, y donde en general los comentarios o las tapas de los diarios se le va a llevar ese hecho, ¿no?
¿Y en materia de tiempo qué se puede esperar?
Ahí en la justicia argentina, como ustedes bien sabrán, tiene tiempos impredecibles, ¿no? Puede ser que en un mismo día tengamos tres fallos judiciales uno tras de otro, o que los recursos se pierdan durante meses y meses en los laberintos de los tribunales, ¿no?
Y en función de la actitud que asume el gobierno, ¿qué se puede esperar? Porque el gobierno justamente ha marcado cancha, claramente, desde la presidenta hacia funcionarios que están más abajo, ha marcado la cancha.
Sí, pero insisto con esto, digamos, hacia fines del año pasado, principios de este 2010, para, por ejemplo, un tema como fue los decretos de necesidad y urgencia relativos al uso de reservas, teníamos todos los días noticias de fallos judiciales o decisiones de los jueces diferentes, o bien largas demoras en analizar o en resolver cuestiones que debieran llevar muy poco tiempo. Me parece que en este aspecto no cabría aventurar, digamos, a ciencia cierta cuáles serían los plazos o los tiempos, ¿no? Insisto con esta cuestión, también tenemos una feria judicial que debiera comenzar no demasiado tiempo, y entonces en ese aspecto creo que también se plantea un escenario de incertidumbre.
Doctor Miguel de Luca, gracias y nos reencontramos.
Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.